No tengo dudas de que está involucrada. La frase corresponde al senador Luis Alberto Heber, quien se refirió así a la liberación de la ex jerarca policial María Lemos. Justamente Lemos ha sido indagada sobre finales de la semana pasada a propósito del caso de la muerte por envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber. Un caso, como ustedes saben, que ocurrió en agosto de 1978, cuando tres botellas de vino fueron enviadas a los dirigentes nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereira y Mario Heber. Cecilia Fontana falleció el 5 de septiembre. Cecilia Fontana, esposa de Mario Heber y madre del actual senador Luis Alberto Heber. Un caso que se le conoce desde ese momento, pero que volvió a ser noticia al final de la semana pasada cuando se dispuso la detención de una mujer a quien se le realizaron las pericias caligráficas, en particular dos pericias que tienen que ver y que apuntan a ver si efectivamente la letra de la indagada se corresponde con la letra de quien escribió la esquela, las esquelas de aquellas botellas de vino envenenada.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Javier Barrios Bóves, abogado patrocinante de esta investigación. Está con nosotros a partir de este momento. Buen día.
Buen día.
En primer lugar, para aclarar, porque hablamos de un hecho ocurrido hace 32 años, ¿cómo son los plazos de prescripción para este caso en particular?
El Código Penal establece que los delitos que tienen una pena mayor a 20 años y hasta 30 años, la prescripción serían 20 años. Pero también el propio Código Penal establece que la elevación en un tercio del término de prescripción, o sea, si hablamos de 20 años, de aproximadamente en 7 años, en el caso de los homicidios, que por la gravedad del hecho o por la naturaleza de los móviles. En ese caso se elevaría en un tercio de esa prescripción de 20 años. Y tenemos, ya es doctrina y jurisprudencia, que el plazo de prescripción lo tenemos que empezar a contar en estos casos ocurridos durante la dictadura a partir del restablecimiento de la democracia. Porque al impedido no le corren los plazos, entonces entre el 78 y el 85 no se computarían los plazos, sí se computarían a partir del 85 en adelante. Eso, si tenemos la tesis clásica, si entendemos que este es un homicidio político como lo entendemos nosotros y está prescrito dentro de los delitos establecidos en la ley 18.026, sería un delito imprescriptible.
Doctor Barrios, rápidamente, ¿cómo es que se llegó a la citación de esta persona? Porque es un caso, digamos, del que se ha hablado mucho, incluso en algún momento se aportaron elementos en el Parlamento, informaciones que en definitiva no condujeron a nada. ¿Cómo es que se llega ahora a esta situación?
Digamos, en el 2006, cuando nosotros retomamos la investigación a pedido del profesor Carlos Julio Pereira, lo primero que hicimos fue examinar el expediente judicial, ver aquellos agujeros que tenía, aquellas fallas que tenía en la investigación que se había realizado entre el 78 y el 85, y tratamos de solicitar que se realizaran nuevamente alguna serie de diligencias. Entre ellas estaban estas pericias caligráficas. Como todo en la justicia demora en nuestro país, se realizaron las solicitudes, se le tomó pericia caligráfica a ella y a otra persona más, a otra funcionaria policial femenina, y la pericia responsable, así, pausada, llevó más de un año porque habían algunas dudas y se le tomaron hasta 3 muestras escriturales en la primera pericia.
¿Pero cómo es que se llegó al nombre de Lemos? Porque justamente su nombre se había manejado en 1985 de acuerdo a lo que planteó el entonces senador Germán Araújo, lo planteó en el Parlamento. ¿Cómo es que se llega ahora?
Las cosas que nosotros revisamos fueron la información que había planteado entonces senador Germán Araújo, que en el expediente se decía que se había tomado pericias a los nombres que daba Germán Araújo y en el expediente no figuraban, en la carpeta de policía técnica del caso tampoco figuraban dichas pericias, y que versiones de otros investigadores coincidían con iniciales, con nombres y con la participación de una mujer como autora de las cartas que acompañaban, de las esquelas que acompañaban las botellas. Entonces, nosotros solicitamos a la sede, y la sede dispuso, que se realizaran pericias el año pasado, que se realizaran pericias a dos funcionarios policiales.
Doctor Barrios, usted se menciona un informe elaborado durante varios meses por el director de Policía Técnica, Roberto de los Santos. Aquí se daba en este informe total certeza sobre que la ex policía indagada había escrito las esquelas manuscritas que acompañaban las botellas de vino, y en base a esta pericia la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Juan Gómez se aprestaban a disponer el procesamiento de la ex agente policial. Esto dice la crónica del País de hoy.
Uno a solicitarlo y otro a disponerlo.
Exactamente. Sin embargo, de forma inesperada, un segundo informe caligráfico que fue pedido por la jueza Merialdo y fue pedido el jueves y entregado el viernes, realizado por Washington Curbelo, actual subjefe de Policía de Montevideo, arrojó la conclusión contraria. Sostuvo que la ex policía no fue quien escribió las tarjetas. Entonces, frente a eso, ¿qué paso va a dar, digamos, usted como abogado en este caso?
Permítame hacer una precisión. No fue pedido por la jueza Merialdo. Fue pedido por la sospechosa y fue dispuesto como solicitud de la sospechosa por la jueza Merialdo, que es muy distinto.
Ajá. O sea, el pedido vino por la defensa.
Exacto. En la primera instancia, quien designó de oficio, nosotros pedimos que se haga una pericia. Quien designa el perito, quien elige el perito, es la jueza de oficio. En esta instancia, cuando la señora se ve comprometida a su situación, ella pide una nueva pericia caligráfica y ella sugiere un perito. Y la jueza acepta ese nuevo perito. Y además, creo que hay algo muy importante de resaltar, que lo hacía ayer el senador Luis Alberto Heber, que es las condiciones en que se realiza uno y otro peritaje.
¿Usted qué dice, por la diferencia de tiempo?
Un peritaje se hace, uno se hace durante 8 meses, con tiempo, en condiciones ideales. Se toman 3 pruebas escriturales con una separación, una digamos en el día cero, otra en el mes 3 y otra en el mes 6. Después se estudia durante 2 meses esas 3 pruebas escriturales de la sospechosa, que lo está filmada, que lo realiza de forma lenta, pausada, en condiciones ideales, de temperatura, de calma, hasta de sueño de ella, y la otra pericia se realiza en menos de 3 horas, con la persona habiendo sido la noche anterior estando detenida, con frío, el dictado se realiza en 35 minutos, y sabiendo ella que de esa pericia caligráfica pendía su final, uh-huh, o no, que iba a ser procesada o no.
Doctor Barrios,
son dos metodologías totalmente distintas.
La última pregunta ahora entonces, a la luz de estos datos que se han volcado entonces, ¿qué va a ser hoy? ¿Se anuncia que se recusa ante la justicia el contenido de esta segunda pericia?
Nosotros hoy vamos con la familia a analizar, porque la familia, ustedes entenderán que después de todo lo vivido el jueves y viernes, de todas las versiones periodísticas y no periodísticas, porque yo soy parte del proceso como representante de las víctimas y he tenido a las tres partes, al profesor Carlos Julio Pereira, a la familia Heber y al doctor Lacalle al tanto de las actuaciones. La familia Heber hoy va a ir a ver por sus propios medios ambas pericias y en ese momento decidiremos si los pasos a seguir.
Uh-huh. Se decide en el momento si se recusa o no el estudio que se realizó, el segundo estudio.
Sí. Digamos, el perito y por ende su estudio.
Bien. Doctor Javier,
con otros elementos que están dentro, que me los reservo porque además están dentro del secreto de presumario.
Doctor Javier Barrios Bove, seguimos en comunicación. Gracias.
Bueno, muchas gracias.